Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy tengo un programa muy interesante porque la situación política en el Perú está muy, muy interesante y vamos a conversar sobre el nuevo gabinete que tiene 6 incorporaciones y que le llamo el Gabinete de la Supervivencia de Dina Boluarte. Esto es lo que se ha estructurado en estos días y pues vamos a la cancha con el programa. El día de hoy quiero comenzar como todos los días, se cumplen 180 días de que el señor Vladimir Cerrón decidió ser un prófugo. Antes había decidido ser un corrupto, la justicia lo ampalló y lo condenó a cárcel porque ya tiene varias condenas por corrupto, porque usan la política como biombo para robar. Pero él decidió que no iba a ir a la cárcel y lo que ha hecho es simplemente darse la fuga con el beneplácito de su partido Perú Libre, que cuando ampara a un prófugo de la justicia condenado por corrupto, ahí ven al grupo de Perú Libre, pues parece una organización criminal, porque si es que simpatizar con el crimen fuera un delito, eso que ven en ese video, se irían toditos a la cárcel. Todavía no se estableció en el Código Penal que la simpatía con la corrupción sea un delito, y entonces Cerrón sigue prófugo, 180 días prófugo de la justicia. Así van las cosas. Ha habido cambios en el gabinete, pero antes ha habido un cambio que quiero comentarles que es tremendamente importante, porque esta madrugada llegaron noticias desde el Vaticano, y la noticia que ha llegado es una noticia muy importante, porque el arzobispo de Piura, el señor, el sacerdote José Antonio Eguren, dice la información, renunció al cargo de arzobispo de Piura, a Piura y Tumbes, en medio de las investigaciones que se siguen al Todalicio. En verdad ha sido botado, ha sido echado, es una manera elegante de decir que ha aceptado la renuncia al señor Eguren, lo han expulsado de ser arzobispo. Usualmente, y acá hay varios hechos que son inusuales, he estado acopiando información desde muy temprano esta mañana, pues lo normal es que cuando un arzobispo cumple 75 años, el Papa decide si le acepta la renuncia o no le acepta la renuncia. Y esto depende de muchas cosas, su estado de salud, pero también su comportamiento. Por ejemplo, el cardenal Barreto, arzobispo de Huancayo, tiene 80 años y recién se le ha aceptado la renuncia cuando renunció en febrero. Otros, en cambio, han corrido una suerte no muy parecida. El cardenal Cipriani cumplió 75 años y a los días o semanas fue dado de baja. Le dijeron, hasta acá nomás vas, Juan Luis. Y lo mismo ha pasado, pero peor aún, en el caso del arzobispo de Piura y Tumbes, quien tiene, tengo acá el registro, tiene nada más y nada menos que 67 años. No es normal que un obispo a los 67 años renuncie al cargo, porque tiene un límite de edad que va hasta los 75 años. Y en el caso del señor Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, pues lo que ha aparecido es que se le ha aceptado la renuncia en medio de los escándalos plagados que tienen que ver con el sodalicio de vida cristiana. Escándalos de naturaleza sexual, de abusos a menores, de intereses comerciales y de, lamentablemente, el sodalicio se pervirtió en el camino como una organización más dedicada a ese tipo de acciones indebidas que deterioran profundamente la imagen de la Iglesia Católica en el Perú y que se han demorado muchísimo en poder resolver. Esto lo que ha tenido es que además se hace notar que entre los trabajos que hicieron Pedro Salinas y Paola Ugá, desde su libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, pues vieron a conocer las andanzas del sodalicio de vida cristiana y de gente como el arzobispo Eguren, que ahora ha sido despedido, votado del Vaticano, ha sido votado de arzobispo de Piura y Tumbes, aunque claro, siempre lo ponen bonito para decir que es una acción que se vincula a otras cosas, ¿verdad? Que ha renunciado. Pues no ha renunciado, y no sé si tienen los anuncios a José, donde se da cuenta, el Santo Padre, ahí está, el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Piura, presentada por el Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, sodalicio de vida cristiana. Y así ha sido, y esto ocurre en el contexto de todas las denuncias que se han producido sobre un accionar lamentablemente vinculado a abusos de menores, porque en eso se convirtió el sodalicio de Villa Cristiana, y a intereses comerciales. Eguren se va a los 67 años, todavía tenía buen trecho por seguir como arzobispo hasta los 75 años, pero el Vaticano decidió que hasta acá nomás, no va más tu magisterio y te vas a otro lado. Así es lo que le ha dicho Eguren, un gran logro y un reconocimiento implica esto al estupendo trabajo y valiente trabajo que han hecho durante muchos años Pedro Salinas y Paola Ugaz. Así es que Eguren, a otro lado, le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica este señor. Vamos ahora a otros cambios, no solo en la Iglesia, sino en el plano político. Y el día de ayer se produjo el anuncio de 6 nuevos ministros. Se produjo una remoción en el gabinete ministerial y lo que ocurrió es que juramentaron 6 nuevos ministros y están ahí algunos de los que van jurando. Si podemos poner, por favor, la señora Dina Boluarte apareció en la ceremonia, ¿saben cómo? Sin reloj. No tenía un reloj puesto, ya decidió, no es que la fiscalía los haya quitado, los haya incautado, sino que prefirió no mostrarse con los relojes. Podemos ver, por favor, la juramentación de los 6 ministros. Adelante, por favor.
Señor Walter Ortiz Acosta, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío?
Sí, juro.
Señor Morgan Nicole Quero Jaime, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Educación que le confío?
Sí.
Señor Ángel Manuel Manero Campos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego que le confío?
Sí.
Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de la Producción que le confío?
Sí.
Señora Elizabeth Galdo Marín, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío?
Sí, juro.
Señora Ángela Teresa Hernández Cajo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío?
Sí, juro.
Si así lo...
Muy bien, son los nuevos ministros. Y tenemos ahora a continuación un cuadro que ha preparado José de Paz, el productor de este programa, sobre los ministros donde se han producido los cambios. En Interior, antes estaba Víctor Torres, ahora entra Walter Ortiz. También es un... un retiro de la policía. En Educación salió Miriam Ponce y entró Morgan Quero, que sale muy vinculado, muy cercano, colaborador de la señora Boluarte, de quien se sospechaba que era una de las personas que había sido sacado de Palacio y que podía ser uno de los informantes que pase información que le hace daño al gobierno. Con esta designación se descarta en teoría que él sea una de esas personas, y todos los ojos apuntan a Alberto Otárola. En el Ministerio de Agricultura salió Jennifer Contreras y entró Ángel Manero. En Producción salió Ana María Choque Huanca y entró Sergio González. En Mincetur salió Juan Carlos Matthews y entró Elizabeth Galvis. Una salida que la verdad debo lamentar, porque Juan Carlos Matthews es un ministro que lo hizo estupendamente bien, que tiene un conocimiento profundo de lo que es el turismo en el Perú y que venía haciendo un trabajo excepcional. Pero les voy a explicar por qué ha sido otro cambio. No tanto por las capacidades individuales, sino por razones políticas. Y también en el Ministerio de la Mujer salió Nancy Tolentino y entró Ángela Hernández. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Acá la explicación de esto es la siguiente. Lo que se ha producido es un cuadro, es una situación en la cual el gobierno enfrenta mañana mismo nada más el pedido de cuestión de solicitar confianza al Congreso por parte del nuevo gabinete. Les recuerdo que, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, cuando se forma un nuevo gabinete, es decir, cuando cambian al premier, el premier tiene que ir con su equipo completo al Congreso para expresar y plantear su plan de acción y las acciones que demanda ese plan. Y solicita un voto de confianza alrededor de este plan al Congreso. Usualmente, esta va a ser una de las últimas veces que se dé la ceremonia, porque en los cambios constitucionales que se han hecho, ya no va a haber en el futuro la necesidad de ir a pedir la cuestión de confianza al Congreso. Pero todavía esto no entra en vigencia y Adrián Sen va a ir mañana al Congreso. Y es que Adrián Sen no iba con estos cambios, lo más probable es que le hubieran cuestionado el voto de confianza. Y lo que sucede es que esto es expresión de un gobierno que está cada vez más débil, el gobierno de la señora Boluarte, y requiere tener un respaldo político del Congreso. Y para eso, esto es un gabinete negociado, conversado con el Congreso, para preparado al gusto del Congreso. Entonces, hay varios integrantes que responden a partidos como Avanza País, como Somos Perú, y en esta dirección es que se han hecho estos cambios. Y ahí apunta la conformación del nuevo gabinete con estos 6 cambios, ¿no? El señor Adrián Sen es el nuevo premier, y lo que tiene es 6 nuevos ministros que han entrado. Algunos se caían de Maduro, y vean nada más, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, la verdad que no conozco al nuevo ministro. Al anterior sí se le conoció, y la verdad, permítame que le diga, pero habría que plantearle una acción grave al país, no a este señor, que la verdad que no sabe dónde está parado, sino a quien se le ocurrió la idea de que ese señor podía ser un buen ministro del Interior. Vean lo que dijo el día domingo en Panorama el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, Víctor Torres, que insólitamente se felicitó a sí mismo.
¿Usted considera que lo está haciendo bien?
Mire, este es un tema de 20, 30 años. En 4 meses no se va a resolver. Uh-huh. En 4 meses no se va a resolver esto, por lo menos para trabajarlo bien, uno necesita de 1 año o 2 para amenguar bastante. Pero en 4 meses muy poco se puede hacer. Sin embargo, yo, que no debo de ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación, que 19 años estuvo fuera y lo maneja otras entidades que han llevado al país a la zozobra.
Este señor que se felicita a sí mismo, la verdad que no sabe dónde está parado y está absolutamente no preparado para un cargo como este. Vean lo que declaró ayer esto de las 3 de la tarde cuando anunció su salida del gabinete por razones personales, familiares, pero la verdad es por una absoluta impericia para el cargo. Escuche, si me digan si esta persona a cargo de la seguridad del país podía tener la misma capacidad para resolver cualquier cuestión. Véalo, por favor.
¿Usted se va a retirar de la cartera del Interior?
Yo he coordinado con la señora y me voy porque yo he pedido y la señora ha accedido. La señora es una persona muy cortés. Ayúdenla a gobernar. Ella está haciendo las cosas bien. Si la señora sale, déjeme hablar.
¿Cuándo ha presentado su carta de renuncia?
Déjeme hablar. Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. ¿Ya? El dólar sube a 30, 40 soles. El país está estable ahorita. Hay una PEC. Déjenla gobernar en paz. Ayúdenla.
Hay quienes dicen, ministro, que a usted le han pedido la cabeza justamente para que el tema de los Rolex pase a otro plan.
Para que se pueda otorgar el voto de confianza.
Yo le he pedido, por favor, porque tengo un problema familiar de salud.
¿Ya? Entonces, ¿confirmado la salida de Harvey Colchado, ministro?
No, Harvey, que trabaje tranquilo. Que trabaje tranquilo, más bien háganlo por el Perú. Dejen gobernar a la señora en paz, apóyenla.
¿Qué le dijo apóyenla. A la presidenta?
¿Qué le dijo a la presidenta? ¿Qué le dijo en pocas palabras a la presidenta?
Hay quienes dicen también que a usted lo han presionado para que lo saquen al señor Harvey Colchado, la presidenta de la República. ¿Sí?
No pasa nada, todo se maneja en colaboración a los requerimientos fiscales, porque la señora no tiene nada que esconder.
Ministro, pero...
Con todo respeto por los guachimanes del país, que es una profesión importante, pero a este señor no lo contrataría usted ni siquiera para guachimán de su cuadra. Es la verdad que lamentable que pueda hablar las tonterías que habla. Esto que dice que el dólar iría a 30 o 40 soles. La verdad que, pobre Perú, la persona que lo trajo debería dar cuentas al país y debería nunca más recomendar que nombren a alguien, porque esta persona debe haber sido un retroceso enorme en lo que es la seguridad en el país. La verdad que lamentable. Y vamos a ver los otros ministros, la ministra Tránsito Valentino, se despidió así, dijo, puso este tuit: agradezco la confianza brindada por la presidenta durante mi gestión, seguiré promoviendo el respeto de los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida. También la ministra de Educación, la señora Ponce, mandó un mensaje a la nación desde las redes de Educación y agradeció y dijo que ha cumplido varias metas, etcétera, etcétera. Y también se despidió la señora Ana María Choquehuanca, quien ya había sido ministra en el mismo cargo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y dijo que solamente tiene palabras de agradecimiento y por la oportunidad de haber sido parte del equipo y del equipo Produce, por el cual hasta hoy he liderado con mucho gusto y tarantán, tarantán, tarantán. Lo que hay es que este es un gabinete que se hace el cambio, no por lo que dicen de los roles que están ahí preguntadas a la salida de Palacio, se hace porque el gobierno requiere un voto de confianza el día de mañana, y lo que hay es que cuando un gobierno se pone muy débil, y la presidenta Dina Boluarte es tremendamente débil ahora, lo que sucede es que se pone en manos del Congreso. Miren, la presidenta Boluarte es muy débil por muchas razones. Primero, por su impopularidad. No tiene más del 10%, tiene 8% de aprobación. Segundo, por su absoluta inhabilidad para reaccionar políticamente ante una crisis, como lo ha demostrado en estos días con los relojes, etc. Tercero, por la inefectividad de su gobierno. En materia de seguridad, las cosas se empeoran, y cuando uno ve a un ministro del Interior como Víctor Torres, uno se da cuenta por qué las cosas se empeoran tremendamente. Cuarto, por la fragilidad que tiene el gobierno, que sigue sospechando que hay gente que está filtrando información que le puede hacer daño y que lo peor todavía estaría por salir. Y quinto, porque en esta situación de absoluta debilidad queda en manos del Congreso, y es el Congreso el que va a decidir la suerte de la señora Boluarte en el adelante. Entonces, es una presidenta que está en manos del Congreso, y el Congreso lo que ha hecho es poner ministros vinculados a los partidos, y también está tomando acciones en que, por ejemplo, cuando hay que tener una decisión sobre la minería ilegal, el gobierno se allana porque hay en el Congreso congresistas pagados por la minería ilegal. Cuando se habla de, por ejemplo, el tema de el municipio de Lima, que ha sacado un aval del Ministerio de Economía para que pueda tener, para que se pueda endeudar por 3.5 veces sus ingresos, eso es dramático, es terrible. ¿Por qué lo saca? Porque hay votos de respaldo al Congreso que él van a apoyar al gobierno. ¿Por qué el gobierno no va a decir nada, nada, nada cuando se hable del séptimo retiro de FP? Porque el gobierno está en manos del Congreso, y entonces Luna Gálvez va a decir, ¿quieres mi apoyo? Pues me tienes que dar lo que yo quiero. Esto está así, y es una presidencia cada vez más débil y más capturada por el Congreso de la República, porque hay una confluencia de intereses. El Congreso quiere durar hasta el año 2026, y Dina le sirve mucho para eso, y a cambio del respaldo para que pueda durar Dina, le van a pedir cada vez más y más y más cosas. En este contexto, el gobierno requiere satisfacer al Congreso, y una manera de satisfacer es hacer este cambio de ministros a gusto del Congreso, que puede ser cuestionado. De hecho, por ejemplo, la ex ministra, la ex premier de Pedro Castillo, la señora Mirta Vázquez, ahora que es un poco extraño, pero sale y dice que esto es un voto de confianza, concreta en el pacto corrupto. O sea, yo me pregunto si la señora Mirta Vázquez es una vocera adecuada para esto, porque la señora Mirta Vázquez fue premier del presidente Pedro Castillo, que era más inepto y más corrupto que Dina Boluarte. Y además, cuando el señor Pedro Castillo se le pidió la lista de gente que iba a Zarratea, la premier Mirta Vázquez entonces dijo que iba a entregar la relación de los visitantes a Zarratea. La entregó, no, y la señora Mirta Vázquez no dijo ni pío, y siguió en el cargo. Entonces hay que tener cierta así para hablar y para mentir y comer pescado, porque eso es un doble rasero. Ahora sí que habla muy bien. Yo la verdad que lamento que hay gente que debería antes revisar cuál fue su comportamiento en el caso de Pedro Castillo. Si a Pedro Castillo o a Dina Boluarte se le investigaba por relojes o por extracciones de signos de riqueza, hay que ser iguales en Pedro Castillo y en Dina Boluarte, pero no cambiar de libreto según como convenga ahora. Así que así van las cosas. En resumen, al gobierno le van a dar, al gabinete le van a dar la confianza el día de mañana, y la moción de vacancia la van a rechazar, porque es un gobierno que al final depende del Congreso, y como el gobierno va a hacer todo lo que el Congreso le pida, pues vamos a tener algo que va a durar. Ahí está, mira mi columna, gracias José por ponerla. Durando, pero cada vez más débil, dice Augusto Álvarez Rodríguez, o sea, este servidor. Sobre el tema de las investigaciones, la señora Dina Boluarte va a ir a declarar ante la fiscalía. ¿Qué podrá decir? Se dice que que tenía el viernes, que ella pidió adelantar, ya no le vayan a desarrajar de nuevo la casa, le ha costado caro seguro hacer el arreglo de la chapa, pero parece que va a ir el viernes a declarar ante el fiscal de la Nación. Y para hoy se convoca, me informa José, para la han invitado a la comisión de fiscalización, y seguramente la señora Boluarte, en un arranque de sentido común, no va a ir, porque ir a la comisión de fiscalización del Congreso es como ir al manicomio a querer conversar con la gente. Eso diría que no vale ni la pena pasar por ahí, por ahí. En el plano de las investigaciones también hay una buena noticia, porque luego que el premier Adancén deslizó que iba a despedir al coronel Harvey Colchado, pues lo que ha sucedido es que ya han dicho que no. Acá tenemos lo que declara el comandante general de la policía, el general Sanabria, diciendo que no van a sacar a Harvey Colchado. Escucha.
¿Qué va a pasar con el general, perdón, con el coronel Harvey Colchado?
Primero, no hay ningún pedido. Los cambios de personal, de movimiento de personal, los genera la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la evaluación que se hace a los oficiales. Sobre particular, no tenemos ningún pedido. No hay ningún pedido de nadie, porque nadie puede pedir un cambio. Sería tráfico de influencias. Así que el único pedido que tiene el coronel Colchado es de la fiscal, que lo ha pedido para que trabaje con él en la Fiscalía Especializada contra la Investigación.
Casi que podría interpretarse como chúpate esa mandarina, premier, que estaba en el tiempo, porque el dijo que nos iban a sacar y el jefe de la policía ha dicho que no, que está bien. Harvey Colchado al final es un operativo, lo que tiene que hacer es cumplir el mandato del juez a partir de un pedido del fiscal, y ahí entra Harvey Colchado, que es la policía especializada en ese tipo de afanes. Justamente hablaba de la ex premier Mirta Vázquez y del ex presidente Pedro Castillo, y ahí hubo un fallo importante del Tribunal Constitucional, en el cual se declaró improcedente el habeas corpus que pedía Pedro Castillo para anular su prisión preventiva. Y lo que es un fallo bien importante, porque el tribunal lo que ha es, de alguna manera, está ya normando, hablando de la vacancia por razones morales, y está interpretando, y lo que ha hecho es avalado perfectamente, como correspondía, la vacancia de Pedro Castillo cuando intentó hacer el golpe más estúpido de la historia mundial, porque al chispas se olvidó de avisarle a la Fuerza Armada que iba a hacer un golpe de Estado, y entonces al señor Pedro Castillo su golpe duró media hora y lo atraparon en medio de la avenida Wilson, en el Perú, en la avenida Castellazo de la Vega. En el Perú tú te puedes escapar de la policía, como le consta a Vladimir Cerrón, te puedes escapar de la Fuerza Armada, te puedes escapar del serenazgo. De que no puedes escaparte es del tráfico de Lima al mediodía. Y ahí lo atraparon al buen Pedro Castillo en la avenida Garcilaso de la Vega, cerca de la Sunat. Lo llevaron a la prefectura nada más y se va a quedar ahí por mucho tiempo. Uno, porque su golpe fue evidente, fue flagrante. Segundo, porque su defensa legal es un mamarracho. Ha tenido en poco más de un año 25 abogados. Lo que este señor no tiene es, y eso además es una expresión de cómo fue su gobierno, un desorden absoluto, y ahí parece que se va a quedar Pedro Castillo por un buen tiempo. En otro plano de la información, lo que se ve es que a los políticos peruanos les gustan los roles, y el gobernador de Cusco, como fue tema de la portada de ayer de La República, el señor Werner Salcedo, y quiere ser candidato presidencial, no se la pierdan, pero en Cusco todos saben que el buen Werner Salcedo se quiere lanzar de candidato presidencial, y mientras tanto ya se va comprando los Rolex, y ha dicho que los Rolex son bamba y que se los regalaron. Esto es lo que dice el señor Werner Salcedo, ampallado con los Rolex, no en la masa, sino en la muñeca.
Por ahora, Werner Salcedo no tiene un Rolex. En segundo lugar, yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me lo regalaron, y procederé, conforme me guíe o me recomiende la fiscalía o las instancias respectivas, para su respectiva devolución o someterme a las investigaciones que correspondan.
Ahora, dice el señor Salcedo que los roles valen 1,000 soles, bamba. Yo no sé si algo un bamba vale 1,000 soles. Yo creo que ya hay un gato encerrado y que este señor se está curando en salud y sospecharía que están buscando relojes bamba para disfrazar la cosa. Pero ojo con eso. ¿Y saben qué es lo que pasa? Es que en el Perú hay un gran interés por los productos de alta gama. El Perú tiene uno de los consumos más altos en la región en materia de relojes y joyas, los Rolls, por ejemplo, en licores de alta gama, en automóviles de alta gama. Y eso está vinculado a la política, con políticos que, como Dina Boluarte o como Werner Salcedo, no explican muy bien cómo les llegan a las manos. Porque si tú tienes mucha plata, se justifica, pues la gente sabe que tienes mucho dinero, que tengas este tipo de relojes, de joyas, ¿no? Pero con gente que no tiene una trayectoria de mucho dinero, es sospechoso. Y es el problema de Dina Boluarte, es el problema de Werner Salcedo. El Perú es el país de la alta gama y ahí estamos complicados con ladrones de alta gama. Y finalmente, lo que les quería comentar en el programa de hoy es que una cosa que me parece absolutamente injusta es la decisión, la sanción que ha aprobado la Comisión de Ética a la señora Michelle Paredes con 60 días por tener expresiones sobre su colega, que no son expresiones dirigidas a ninguna persona, sino en general. Yo la verdad que siento que es una prepotencia total la que están haciendo con Michelle Paredes y que se están vengando para poder vengarse del parlamentario Tetitas, este señor Luis Arzaburo, que ese sí hablaba barbaridad y media y tontería y media y fue bien sancionado, y ahora Fuerza Popular y esta gente pues están vengando a Michelle Paredes, algo que es injusto. En el Perú, criticar a los congresistas te da 60 días de sanción. Ser un mochasueldero, robarte el dinero de los trabajadores de tu oficina, no te da ninguna sanción porque te enjuagan. Esto es lo que ocurre en este Congreso corrupto y mediocre. Ojalá que se defienda bien Michelle Paredes porque es muy injusta la sanción que se le quiere aplicar. Bien, de esta manera creo que ya llego al final del programa. El tiempo se ha vencido. Les deseo que tengan un gran día y los dejo con la excelente programación de LR+. Hasta mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.